quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado se encuentra ya mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Celestial Díaz, y muy buenas noches, Cuba.
¿Sabes Celestial.
Que, sí, sí, allá están los santos y los ángeles.
Así no, que tú eres pero ¿qué hago yo tan arriba?
Bueno, te bajo un poco entonces, humanitaria, Lisandra Díaz. Tendencia en las redes sociales, sabes que está haciendo la visita de Beyoncé a La Habana.
Sé. ¿Cómo no voy a saberlo?
Con su esposo, el rapero Jay-Z. Se quedaron en el Hotel Saratoga y comieron en la guarida, el restaurante donde filmaron la película cubana Fresa y Chocolate.
Hay fotos. En nuestra página web de Martín Noticias pueden acercarse y ver la fotogalería que hay. Apenas han salido las fotos hace unas cuantas horas y las estaban esperando. Nosotros, sobre todo, tuvimos que tomar algunas que habíamos encontrado muy pequeñitas, estaban muy malas, pero bueno, lo importante es que las tuvimos, ¿no? Y no, ya están en cuanto se pudo y las agencias empezaron a sacar las fotografías con una mejor calidad, pues se cambiaron todas y en Martín Noticias.
Y ya se está manipulando bastante la visita, porque ya se está fotografiando con pioneros y ya le están dando una visión diferente a la visita. No sé por qué hacen eso, pero bueno, tienen el derecho.
Bueno, la parte buena aquí es que los cubanos.
Y como ellos,
la...
4 de. ¿De qué día es hoy? De 4 de abril, ¿no? Día de
sí,
los pioneros,
sí,
pues
sí,
entonces
sí, sí, sí.
No fue casual que se retratara con pioneros.
Sí, bueno, de todo eso seguramente hay, pero la parte buena, te decía, es que los cubanos han tenido la posibilidad, digamos, de, al menos los habaneros, que siempre resultan privilegiados, no sé por qué.
Cuidado que hay un oriental hoy.
Y resulta que han tenido la posibilidad de estar de cerca con una cantante que se sigue muchísimo su música, sí, en Cuba, que gusta mucho, y eso es como... como todas las otras oportunidades en que uno encuentra inalcanzables a las estrellas, a las celebridades de la música, de la actuación, y se da, y uno la ve ahí delante y no lo puede creer. Y yo creo que ese sentimiento, experimentar eso, es maravilloso y qué bueno por los que lo han podido hacer hoy en La Habana.
Claro que sí, y hablando de estrellas, hoy tenemos invitada a una persona muy singular, hermosa, poeta, graduada de Humanidades y de Periodismo, y no sé si decirlo, pero creo que sí. También es hija de uno de los fundadores de la televisión cubana, el señor Gual Mestre. Ana María Mestre, ¿cómo estás, corazón?
Bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches a los dos.
No.
Bueno, Juan lo ha descubierto, Ana María completa. Y...
Ani.
Pero he notado que Ani, prefieres Ani, ¿verdad?
Sí,
porque lo
siempre.
Veo en tu libro también.
Ani.
Claro, claro. Mi pregunta de rigor, la primera es, ¿cómo es ser mitad habanera y mitad santiaguera? Eso es un conflicto de intereses.
No soy mitad santiaguera.
Tu padre era santiaguero.
Mi padre era santiaguero, pero yo nací en La Habana. Y bastante mezcla tengo porque mi madre nació en la Argentina.
Sí, lo sé.
Entonces no sigamos agregando cosas porque además tengo un abuelo por el lado materno que era español y una abuela que era por el lado materno italiano.
Vamos, eres internacional.
Así que cualquier cosa. Soy un buen mix. Bueno, lo de bueno no sé, pero soy un mix
bueno,
grande.
Bueno, que hay que darse una publicidad porque si no, ¿quién se la da a uno? Pues, efectivamente, como decía Juan, te marca mucho el hecho de que seas hija de uno de los pioneros de la televisión en Cuba. Y eso también es parte obligada en 1800 Online, porque quisiéramos conocer esa otra parte de la historia. O sea, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo se vivió de cerca esos inicios de la televisión? Al menos tienes las historias frescas, aunque eras pequeña.
Y la reviviste en Argentina, porque también fue creador de la televisión en Argentina.
También fue en realidad un creador de la televisión en toda Latinoamérica. Fundó canales de televisión en Puerto Rico, en Venezuela, en Perú, en la Argentina. Y se los confiscaron en Argentina. Después fue, más que una confiscación, fue una expropiación, porque años después le pagaron Le confiscaron en Perú y años después le pagaron. Le confiscaron antes en Cuba, donde nunca le pagaron. Pero él decía que había sido el hombre más confiscado de la historia.
Bueno, no andaba lejos, ¿no?
No, la verdad es que me ha sorprendido esta parte porque eso no lo sabía. Sí, bueno. O sea, perdón, la diferencia entre expropiar y confiscar.
Bueno, en la Argentina, no sé aquí en Miami cómo es. En la Argentina, expropiar es cuando te sacan y te pagan. Uh-huh. Para nosotros, confiscar es cuando no te pagan. No sé aquí si hay esa diferencia en la terminología.
Bueno, lo cierto es que debió ser difícil recomenzar tantas veces.
Sí, fue muy difícil, pero era un hombre que tenía una energía impresionante. Y amaba la televisión, amaba los medios. ¿Sabes cómo llegó a los medios?
Cuéntanos.
Eso es lo más divertido. La familia de él, de su padre, tenía una droguería mayorista y minorista, que con distribución en toda la isla, droguería Mestre y Espinosa, cuyo edificio todavía existe en Santiago. Y mi padre, bueno, primero trabaja para una compañía americana, va a la Argentina y conoce a mi madre, después vuelve y empieza a conseguir representaciones de productos americanos para distribuir en la isla. Algunos para distribuir y otros para fabricar y distribuir. Pasta de dientes, Colinos, Cresto fue su primera marca. Algunas vitaminas, bueno, era American Food Products y American Home Products. Y entonces se da cuenta en esa época que todo producto se imponía a través de la publicidad. Y empiezan a hacer publicidad, publicidad, publicidad en radio. Y al final dijo, yo tengo que tener la radio, porque es tanta la publicidad que estoy invirtiendo en la radio que en realidad sería mucho más rentable que la radio fuera mía. Y entonces se fue a ver a un pionero de la radio y la televisión en el mundo, que era Emilio Azcárraga.
¡Wow! El mexicano, claro.
El mexicano, el viejo, ¿eh?
Sí, claro.
Y entonces Emilio Azcárraga le dijo, Goar, no pongas una radio, cómprate una radio que ya exista. Y entonces así fue como le fue a hacer una oferta a los hermanos Cambó, creo que se llamaban, que eran los dueños de la señal de CMQ. Y primero fue socio de ellos.
CMQ, perdón, para aquellos que no conozcan, es lo que hoy conocemos por el ICRT.
Bueno, ok. Tú sabes más de eso que yo. Bueno, y entonces compraron una parte accionaria de esa radio y después los socios le vendieron la otra mitad. Así fue como empieza él en la radio. Y comercialmente, esto no sé si importa mucho a gente que no ha sabido cómo es el manejo comercial de una radio, pero en aquel entonces la radio era 20 minutos de anuncios y a lo mejor 10 minutos de programa y otra vez 20 minutos de anuncios. Y a él se le ocurrió que había que inventar una fórmula que era menos anuncios que vendan más. Y entonces renegoció con cada uno de los anunciantes en que se redujera la pauta publicitaria en salidas y no en dinero, pero que esos anuncios iban a valer más. Y así es como surgen en el mundo las menciones rotativas, que después se aplicaron a la televisión.
Es maravilloso. Wow, saber cómo funciona.
Era un hombre de marketing. Y dice que lo más difícil fue cuando se sentó delante de los anunciantes y le dijeron, bueno, tú me vas a pagar lo mismo, pero te voy a dar
menos tiempo.
Te voy a dar una décima parte de los anuncios. Pero voy a poner mucha más programación, así que los menos anuncios se van a escuchar mucho más. Y los convenció uno por uno. Le costó mucho trabajo, pero se los demostró en ventas casi inmediatamente.
Y yo sé que pues, todo esto que cuentas, Ani, es nuevo para los cubanos. Lo sé porque a mi llegada aquí en los Estados Unidos y luego estudiando también en la universidad cómo funcionan los medios de comunicación en todo el mundo, uno se da cuenta que la publicidad es la que sostiene claro. Los medios de comunicación claro. Y que estas cuestiones son muy importantes. O sea, mantener una programación agradable es maravilloso, informativa, interesante, pero hay que saber también cómo manejar las finanzas.
Bueno, lo que pasa es que una cosa trae la otra.
Claro.
Cultivar la audiencia te permite tener más anunciantes.
Es complicado.
Pero lo más difícil es cautivar la audiencia.
Claro que sí.
Uno no se siente a escribir un libro y dice, voy a escribir un bestseller.
No, casi nunca.
Claro. Efectivamente.
Entonces, bueno, por eso me acordé ahora de esto. De
muy interesante. Pareció...
Y hablando de libros, me gustó mucho Mis tres adioses a Cuba, escrito por ti. Me pareció te digo, un libro que sin altas pretensiones literarias, sí te atrapa por la gran carga sentimental que posee. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Muchas gracias.
¿Qué te inspiró a escribir ese libro?
Ay, fue una catarsis. Mi primer reencuentro con Cuba, no, yo me fui cuando tenía 9 años, fue en el año...
60.
Sí, en el año 60, hace la cuenta, tengo 62. Bueno, mi primer regreso a Cuba fue en el año... Soy muy mala para la fecha.
84 y 97.
84. Volvimos a Cuba pensando que nunca... O sea, nosotros cuando nos fuimos pensamos... Primero pensamos, esto es por poco tiempo. Y después fue dar vuelta a la página, arraigarnos a la Argentina y decir, bueno, Cuba fue. Fue en el sentido práctico, no en el sentimental, porque mi padre hablaba de Cuba todos los días. Y volver a... El primer viaje fue para mí, que había crecido en la Argentina, pero tenía 30 y pico de años nada más. Y digo, bueno, me voy a encontrar con mi verdadera identidad. Y cuando llegué a Cuba me di cuenta que no era de allí ni no era de acá, como la canción de Facundo Cabral. Y me sentí que no era de ninguno de los dos lados. Entonces volví de ese viaje muy triste. Lloré durante 2 años hasta que un día me cayó la ficha, como decimos en Argentina, me cayó la ficha tan simple que yo era las dos cosas. Yo era, quería tanto a Cuba como quiero a la Argentina y viceversa. Con los años eso va cambiando un poco porque uno empieza a querer más, el círculo se va cerrando y uno empieza a querer más la tierra natal, pero en realidad la Argentina es un país que a nosotros nos dio todo, nos dio una pertenencia, así que quiero muchísimo mis dos patrias, siempre digo. Bueno, ahí traté de escribir y como te decía, lloraba y no había caso. Después muere mi padre y mi madre, los dos se murieron en el término de una semana, y mi hermana y yo pensamos que era muy importante rescatar la cubanidad que ese abuelo había sembrado en sus hijos. Dijimos, hay que ir a Cuba volando. Y nos fuimos a Cuba. Y entonces, después que fuimos en ese segundo viaje, y que debo decir que esa cubanidad que queríamos rescatar, la requete rescatamos en ese viaje. Nuestros hijos se quedaron enamorados de Cuba, fascinados, a pesar de la parte triste de ver que la Cuba no era la Cuba que su abuelo les había contado, pero sabían cómo estaba Cuba hoy en día. Y bueno, y después que terminamos ese viaje, dije, bueno, ahora hay que escribir los dos viajes. Aquel que me hizo llorar tanto y este otro para recuerdo de ellos. Y entonces escribí un borrador, así como... como una verdadera catarsis. Y se lo mando a esta señora que está aquí muda, a mi derecha, que no quiere hablar, que es la mujer de Lundi Aguilar León. Y le digo, Vera, acá tienes mi diario de Cuba. Y no lo leyó por 6 meses. Cuando lo leyó, se lo dio a Lundi. Y Lundi le dijo, ahora entiendo y esto hay que publicarlo. Y ellos se encargaron de publicarlo. Así que ese libro se publicó primero aquí y después en la Argentina. Así nació. Como un diario de dos viajes. No tiene pretensión literaria ninguna, es verdad.
Sí.
Es nada más que contar lo que uno siente cuando vuelve.
No, se siente
vuelve.
El sentimiento, sí, la redundancia, pero
sí, sí. Bueno, toneladas. Esa era la idea. Y después me he encontrado a lo largo de todos estos años en que casi todos los que volvemos sentimos lo mismo. Todos los seres humanos somos muy parecidos, ¿no?
Me gustó muchísimo el episodio de la... famosísima actriz y presentadora argentina, Mirta Legrá, su visita a Cuba. ¿Nos puedes contar el relato? Me gustó mucho,
sí,
la visita,
bueno,
a la casa de tus padres.
Resulta que a Mirta Legrá le invita el Festival de Cine a visitar Cuba y ella no estaba muy segura de querer ir. Y lo fue a ver a mi padre y le dice, ¿te parece que yo tengo que ir a Cuba? Y papá le dijo, por supuesto, en Cuba te vas a encontrar que te adoran. Claro, hacían 20 años que no entraba a otra clase de películas en Cuba, en español. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Y la filmoteca de CMQ estaba llena de tus películas. Así que vas a ir a Cuba y te vas a encontrar con que todo el mundo te conoce. Ella iba invitada a la Embajada Argentina, que casualmente la residencia de la Embajada Argentina queda enfrente, un poquito en diagonal, a lo que era nuestra casa. Entonces, bueno, Mirta Legrand aceptó la invitación, fue a Cuba, la recibieron como una reina, no podía creer que todo el mundo la reconocía, y le pidió al embajador argentino que le hiciera el contacto con la embajada de Portugal, que era antes nuestra casa, y pidió ir a visitarla. Entonces fue a visitarla y se encontró arriba del escritorio una cosa donde mi madre apoyaba las sobres de cuero verde con las letras doradas con las iniciales de ella.
Wow.
Lo tengo muy presente porque lo tiene hoy en día mi hermana. Las tres tenemos las mismas iniciales. Y las tres digo mi hermana, mi madre y yo. Y entonces Mirta Legrand le trajo esto de su casa de Cuba. O sea, un valor sentimental incalculable. Entonces le invitó a comer y le entregó este apoyacartas.
Maravilloso.
Claro. Y hablando de valor sentimental, Lisandra, ¿por qué no le dices a las personas que nos acaban de sintonizar qué es lo que están escuchando?
Por supuesto que sí. Amigo, gracias por mantener la sintonía. Estamos a mitad de conversación con Ani Mestre. Ella es una periodista cubano-argentina y nos está contando su vivencia al regresar a Cuba luego de muchos años, porque como valor agregado a su historia es hija de Goar Mestre, uno de los pioneros de la televisión cubana y latinoamericana, para decir más. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has conseguido. Seguimos la conversación, Ani. Y yo me pregunto, bueno, estabas haciendo hace unos minuticos nada más el cuento de esta actriz que llega y está excelentemente recibida. Y volvemos al principio, lo que contamos sobre Beyoncé, que el pueblo cubano está ávido de conocer a las celebridades, a esas claro. personas que siguen y las ven inalcanzables, ¿no? Y también de reencontrarse con otros cubanos, con otras personas que han estado lejos por mucho tiempo. Y yo estoy segura que por eso este programa es especial en ese sentido, porque me encanta que vengas, que nos cuentes tu historia, que te sientas cubana, porque otras personas dirían, bueno, pues ya no, Ani es argentina ya, pero qué va, se ve
no,
que
Ani
es.
Habla como argentina, pero siente como cubana.
No, pero además muy simpático, porque cuando estábamos entrando acá, hablas cubano, pero hablas argentino y hablas cubano también. Porque...
Sí, hablo, soy bilingüe. Pero tengo mucho acento argentino cuando hablo cubano.
No es...
Y mucho siento cubano cuando hablas argentino.
No, no, en la Argentina nadie se dio cuenta que nací en Cuba.
Ah, ya.
No, no, no. Se me nota más cuando hablo cubano el acento argentino.
Bueno, pero es natural, cómo no. Bueno, y tanta cercanía con la televisión en toda Latinoamérica. ¿Algunos de ustedes, lo mismo tú que tus hermanos, se acercaron a la televisión?
Sí, cómo no. Sí, yo fui productora de televisión. Reconozco que no hay trabajo más adrenalínico, fascinante. Es una máquina de picar ideas porque la televisión se traga todo instantáneamente, pero es fascinante. Es un arte muy efímero, pero es sí, fascinante.
Sí, los programas duran lo que duran.
Y los pensaste horas y editaste horas. Y
es como que poco reconocido, ¿no?
Bueno, es así, es no, arte sí. efímero, es arte efímero, es así. Sí.
Bueno, no, yo creo que son muy reconocidos, lo que sucede
sí,
es que cuando
uno siente como un cuadro, como un libro. Que
no,
se
claro,
queda
no queda, no queda. Sí, y bueno, yo trabajé en la parte de producción, la parte creativa, me encantaba. Nunca me he desligado totalmente, cada vez que puedo hacer alguna edición en video, bueno, sabes que yo escribo poesía y he hecho algunos videopoemas. Es un medio que me parece fascinante.
Y vi que acabas de sacar otro libro, Entre Voces.
Sí, saqué otro libro.
¿Y cuándo vamos a tener acceso a eso?
Ay, bueno, no sé. Te lo traigo el próximo viaje.
¿Se encuentra en Amazon? Porque este,
no, en Amazon este no, está en están Amazon. Editados. Sí, porque ese había una edición de aquí, de Estados Unidos.
Ya.
Mis otros dos libros, hay uno que se llama 44 poemas y el otro se llama Entre Voces. Son dos libros de poemas, pero editados ambos por editoriales argentinas.
No, y vi muy buena crítica de ese de Entre Voces.
Es lo que menos. Me gusta.
Vi muy buena crítica, me gustó. Dice que trabajas en una organización no gubernamental.
Sí, trabajo hace 36 años en una ONG que se encarga. Esto es interesante para la gente de Cuba. Uh-huh. La medicina en la Argentina es absolutamente gratis para cualquiera que entra en un hospital.
Qué bueno que digas eso.
En un hospital público. No importa si eres extranjero o argentino, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 33 hospitales, de los cuales solamente 3 o 4 son monovalentes, todos los demás son hospitales generales, tienes que ser atendido de lo que sea.
¿Aún si eres turista?
obviamente.
O extranjero residente en Argentina.
No, no, cualquiera. De hecho, uno de los problemas que hay es que se vienen ómnibus de Paraguay y de Uruguay y de Perú a hacerse atender en la Argentina. Y el plantel de médicos es extraordinario porque la costumbre también es que el médico atiende en su consulta privada por la tarde, pero por la mañana debe hacer hospital público. Es como un honor, es como ser profesor en la facultad, uh-huh. Es como un honor, es como parte del buen currículum y generalmente no son pagos. Y si son pagos, es simbólico. Así que la medicina en la Argentina, que es una de las banderas que oía yo siempre en Cuba, no, en Cuba la medicina es gratis. Más gratis que en la Argentina, en ningún lado. Bueno, siendo tan gratis, siempre hay que estar ayudando a los hospitales a que estén claro. Actualizados con el equipamiento que hoy en día es tan súper caro.
Y ahí es donde entra, me imagino.
Y eso es de lo que hace COAS, que es Cooperadora de Acción Social. Lo que hace es comprar equipos de alta y mediana complejidad para los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto es importante que se sepa.
Por supuesto sí, que sí. Es bueno saber cómo funciona el mundo y que no hay verdades absolutas, que uno le han contado algo, pero uno tiene siempre que dudar y preguntar y saber qué hay más allá. Y por eso es que ha sido tan especial la conversación de hoy. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo.
Es que así son las cosas buenas, se acaban rápido.
Así mismo es. Así mismo es, pero me ha encantado todo. Hemos hablado de tantas cositas en solo 23 y tantos minutos. Pero quería agradecerte inmensamente por esta otra parte de la historia.
Bueno, y a mí lo que más me importa es tender puentes con la gente de Cuba. El amor por Cuba no es el amor por algo abstracto, es por su gente. Y los que estamos de este lado, de esta orilla, lo que queremos es tender puentes con los que están allá. No importa la ideología, no importa el acento que uno tenga, no importa nada. Es el amor por el país de uno.
Claro, y eso... Martí. El amor, ¿cómo es? El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra.
Exacto, exacto. Así que, pero el amor es a la gente que está ahí. Sí. Así que lo que quiero hacerles llegar a los que están ahí es el amor de todos los que estamos de este lado. Que no los olvidamos, que los queremos y que esperamos algún día que podamos estar todos unidos sin ninguna barrera de mar o ideológica.
Seguro.
Muchísimas
ahí
gracias.
Ahí nos vemos en Malecón.
Ay, sí, qué bueno sería.
Muy riquísima, estuvo muy buena. Sí, ahí claro. En Malecón, conversando, haciendo 1800 online desde Malecón.
¿Por qué no?
Claro que sí. Hasta luego, amigos. Gracias, Ani, una vez más. Y hasta luego, amigos. Les dice bye bye nuestro productor Héctor Carrillo. La realización de sonido, Juan Pendaz. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.
Oh, hasta luego. Uy, 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 ¿cómo estamos?
¿Cómo se dice japonés? ¿Cómo se dice japonés?